Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Han pasado muchas cosas este fin de semana futbolero, lo vamos a analizar, enseguida presentamos la alineación y ya se sabe que los vestuarios tienen que mandar alguien, tiene que haber un orden jerárquico, porque si no pasa como en los partidos políticos, que hay revueltas y se cepillan menos de un telediario, se cepillan al presidente del Parlamento, nada menos. Bueno, pues increíble lo que ha pasado, ni en los mejores tiempos de Balti y Chelo se recordaba algo parecido a lo que ha ocurrido, ya saben, y lo han contado los servicios informativos de COPE, así que Gabriel Lesén dejará de ser presidente del Parlamento y han sido los suyos propios. Veremos cómo acaba la situación. Nosotros vamos con lo nuestro, 4 puntos por encima del descenso, el Mallorca después de perder contra el Betis es la segunda derrota en Somos de lo que llevamos de temporada, porque con mucho empate, es cierto, pero el Mallorca en casa más o menos era fiable, no perdía desde el día del Villarreal, y este sábado, pues la verdad, no salió un buen partido, pero tampoco quizá era para perder. Hubo más acierto en un remate de Altimira, que fue al palo y entró, y ese acierto no lo tuvo el Mallorca, en lo poco que tuvo, una ocasión muy buena de Abdón de la primera parte, un remate al travesaño, pero un Mallorca bastante atascado. Además, con un partido con muchas interrupciones, con muchos choques, muy aparatoso, también con damnificado, en este caso, Samu Costa, en una acción que ha generado muchísima polémica, porque se pita falta, no se castiga ni con amarilla y es una acción que es revisable porque puede ser hasta de roja. Puede ser hasta de roja. Pero el entrenador que dice que nunca habla de los árbitros, y es así, que nunca se mete en la labor arbitral, que siempre defiende el invento del VAR para poder revisar jugadas conflictivas, en esta ocasión sí entró al trapo. Y no tiene buen recuerdo de este colegiado el del VAR, no el que arbitraba Iglesias Villanueva, sino el que estaba en el VAR Díaz de Mera, y hasta Aguirre, un Aguirre desconocido, llegó a decir, debe ser que tiene algo contra nosotros. Bueno, ojo también con esas declaraciones que se están castigando bastante por parte del comité de disciplina. Todo esto lo vamos a comentar. Están pendientes en el Mallorca del estado de Samu Costa, se le hicieron diferentes pruebas después del partido, no podía caminar y salió cojeando, no por la entrada de Johnny Cardoso a la rodilla donde le dejó los tacos, no por la herida, que eso simplemente dejó una herida y ya está, sino por la zona abdominal y aductores, zona aductor derecho, si mal no recuerdo. Ahí temían que pudiera haber una lesión grave, no lo saben todavía o no lo quieren decir, hasta una última exploración, creo que resonancia magnética, en el día de hoy. Estamos pendientes de lo que pueda ser lo de Samu Costa, que es un jugador vital para el equipo, ha sido hasta ahora importantísimo para el equipo y para su entrenador, y que en el momento crucial de la temporada, ante una semifinal de Copa y sobre todo con el Mallorca peleando la permanencia, pues esperemos que no sea baja, ¿no? Luego también mucho malestar en la afición del Mallorca por la presencia muy numerosa, que esto no tiene por qué ser ni malo ni bueno, es simplemente el hecho de que vengan muchos aficionados del equipo visitante, pues si hay buena convivencia además no tiene por qué ser un problema, al contrario. Lo que pasa es que sí hubo, parece que falta de previsión en cuanto al alojamiento de los aficionados visitantes, porque vinieron muchos más de los que se pensaba. Y esto provocó, porque además algunos elementos de ese gran grupo de aficionados, que era más de 1 millar, algunos elementos, no quiero generalizar, eran sospechosos de ultras y demás, y se notaba además, y dejaron su rastro por Palma, y esa mayor afluencia de ese grupo de seguidores, por motivos de seguridad, es la primera vez que vemos tanto antidisturbios en la grada de Somos, y además en la tribuna principal oeste, provocó que por motivos de seguridad se agrupara a toda la afición del Betis, y algunas de esas localidades eran de abonados del Mallorca, por lo tanto hubo mucho malestar en la afición del Mallorca. El club les reubicó a 43 abonados en otras localidades, y durante las últimas horas ha habido bastante malestar por parte de los aficionados del Mallorca, que si nos vienen a nuestra casa a chulear, que si no sé qué, no sé cuántos, que si esto no puede ser, y el club emitió un comunicado en el día de ayer pidiendo disculpas, diciendo que todo fue por seguridad, que no hubo ningún incidente dentro del estadio, y así es, y que intentarán que no vuelva a ocurrir, y que simplemente se intentó realojar lo mejor posible a esos abonados. Y otro asunto antes del partido que provocó pues la angustia Esto fue antes del partido, provocó la angustia en la tribuna este con una parada cardiorrespiratoria de un aficionado del Mallorca durante bastantes minutos, siendo atendido en primera instancia por los servicios médicos del Mallorca y después los presentes habitualmente en los días de partido, con masaje cardíaco se le consiguió estabilizar, se le consiguió salvar y este aficionado después de bastante rato fue evacuado ante los aplausos de los aficionados que estaban en esa zona del estadio y que pasaron un mal rato, evidentemente, viendo pues que lo estaba pasando mal un aficionado, ¿no? Fue estabilizado y así se nos comunicó también después de ser evacuado a un centro hospitalario y nos alegramos. Y además acababa de pasar lo mismo 2 horas antes en el partido de Montjuic del Barcelona contra el Villarreal. También ayer en Elda tuvimos algo parecido y por desgracia lo estamos viviendo cada fin de semana. Bueno, vamos ya con lo deportivo, con lo que dio de sí, que es mucho porque también desde nuestro último tertulión han pasado muchas cosas, también con el partidazo de Copa del Rey, que fue pues la mejor noche o el mejor día en Somos de lo que vamos de campeonato. Y nuestra alineación hoy la forma el portero Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
El lateral derecho Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque ha venido Nacho Vidal, porque ha venido Nacho Vidal, que ya creo que se estaba empezando a sondear la posibilidad de que Álvaro se vistiera de corto.
Mejor que no.
Vamos al centrocampista, Vicente Engonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a la posición de extremo, de ataque, de
Joan. Tirador de faltas.
Y tirador de faltas, aunque algunos quisieran impedírselo. Joan Stankovic, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jordi. Suena mal, extrema izquierda.
¿Y Jordi?
No creo.
¿Y Jordi? ¿Y tú de lateral?
No, yo...
Jordi, comentarista.
Yo de estorbo. Yo lo único que hago aquí es estorbar. Aquí lo bueno es que habléis vosotros.
Es un todocampista.
Con Luis Ángel Trives y el ingeniero José Monce, que está contento porque el Atlético sigue sacando sus cosas adelante hasta cuando se enfrente al Mallorca a la final de Copa del Rey, que ahí ya será otra cosa. Lo he dicho, ¿eh? Final de Copa Mallorca-Atlético de Madrid. Bueno, a lo que íbamos.
Moral alta.
Eso es, que no falte la moral alta. Atascadillos el sábado contra el Betis, ¿no, Vicente? No. ¿Pudieron acusar la excitación del partido copero, que eso provoca euforia, que hicieron un gran partido? Es verdad que hubo rotaciones, cambiaron 6 jugadores, pero bueno.
Sí, hombre, el tema anímico pudo tener un poquito que ver, ¿no? Pero yo creo que sobre todo ellos plantearon un partido un poquito parecido a lo que habían jugado contra el Girona, pero el Betis los contuvo mejor, estuvo más espabilado a la hora de todo el tema de coberturas y de tener la pelota mucho más, de tener paciencia. Y bueno, el partido, digamos que les bajaron un poco los humos ya de principio, a pesar de que el Mallorca en los primeros 3 o 4 minutos pues parecía que iba a ser el partido parecido al del pasado miércoles. Luego a partir de ahí, yo creo que no ha sido un partido para empatar. Tampoco creo que el Betis mereciera mucho más. Sí que es cierto que han tenido más posesión de balón, pero el Betis bueno te hubiera tirado 4 o 5 veces.
Tenían 10 bajas, Vicente.
Sí.
Tremendo,
sí. Pero por eso, la cuestión es que yo lo que me dio la sensación es que el planteamiento del partido fue pensando más en llegar a los últimos 30 minutos que desde el principio ir a apretar de verdad y bueno, al final se nos torció un poco.
Y luego da gusto ver, ya digo, sin merecer tampoco el Betis la victoria y demás, pero una vez ellos se hacen van con el marcador por delante y pueden jugar la pelota y jugar con los tiempos del partido, hemos recuperado para la Liga Española a Isco, ¿eh? Hay que reconocer
que es
una maravilla verle cómo esconde el balón, cómo hace lo que quiere.
Sí, sí, es un futbolista que viene a ser, salvando las distancias, aquí que tengo a Eduardo, pues como cuando Riquelme aterrizó en Villarreal. El Betis juega lo que quiere Isco hace lo que le da la gana en el campo, que es lo que siempre le ha gustado hacer, lo que le da la gana, y ha encontrado pues el entrenador ideal, el equipo ideal, y todo parte de él, ¿no? Luego si a él empiezas a unir futbolistas como Fekir, que está en baja forma saliendo de una lesión y parece mejor porque juega a Isco. Si le juntas al resto, pues lógicamente todo el mundo juega a lo que él quiere. Y ahí Isco es muy bueno, con todas las dificultades que él ha pasado anteriormente. Y bueno, para mí es una gran noticia que un futbolista como él haya recuperado el nivel que tiene.
Los dos equipos venían, uno de una excitación copera que podía acusar el cansancio, como le preguntaba a Vicente, el otro, como estamos diciendo, venía muy mermado, ¿eh? 10 bajas, con sacando jugadores, vendiendo a Guardado, Borja Iglesias que llegaba a Leverkusen, venían con chavales, o sea, Altimira titular en el centro del campo, que es un chaval.
Yo para mí hay
una... O en la segunda parte, Visus, otro central, otro chaval.
Yo para mí hay una diferencia
Diao,
entre los dos, y es que no el Mallorca en los últimos 3 semanas ha tenido 4 o 5 partidos y el Betis esta semana ha tenido partido limpio. Claro. Cuando vienes de jugar Copa del Rey y del partido anterior de Liga y de X cosas, pues siempre hay un momento en el que tu mente no la puedes tener siempre al 100% y te puede bajar un poco. Y yo creo que este partido ha sido ese, ¿no? El del medio cansancio. Al final han acabado perdiendo, pero si hubieran empatado tampoco hubiera pasado nada. Estaríamos hablando de lo mismo.
Para mí, mentalmente,
a pesar de que el equipo siempre quiere... Porque yo no le he visto nunca rendirse en ningún partido, ni siquiera el partido aquel tan malo en Girona se rindieron, que con 5-1 se pusieron 5-3. Uh-huh. Yo creo que mentalmente, pues a lo mejor sí que llegaron un poco ya demasiado estresados, pero un accidente para
los reyes del empate, además. Y parecía que un partido de tablas, Álvaro, porque uno había empatado, ha empatado 11, el Mallorca, el otro 10.
Sí, yo creo que nos hemos bajado de repente de la nube, ¿no? O sea que fue muy bonito lo de la Copa del Rey, pero hemos vuelto un poco a la cruda realidad. La verdad es que el Mallorca tiene un problema serio de que le cuesta horrores hacer un gol. Entonces, es verdad que en primera división cualquier equipo, aunque no lo merezca, te puede meter gol. Es decir, el Betis tuvo un disparo a puerta buenísimo y fue gol. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de remontar, al menos esos días que no has tenido suerte o que el resultado no es lo que se ve en el campo, pero nos cuesta horrores. Es decir, tú ves un partido del Mallorca en casa, en Liga especialmente, y ya te das cuenta de que mantener
yo estaba convencido, Álvaro, de que iban a acusar, aunque hubiera rotaciones,
sí.
Estaba convencido que iban a acusarlo del miércoles.
Yo creo que luego tampoco nos tenemos que engañar, o sea, el Mallorca es un equipo justito de calidad técnica. Tú ves el Betis con 10 bajas y el Betis nos dio un meneo importante, menos los 10 minutos iniciales y los 10 finales.
Y los 10 finales, sí.
Que estuvimos achuchando ya un poco por desesperación. Era un equipo que hizo lo que quiso con el partido. No solo Isco, te das cuenta lo bien rodeado que está Isco. Pero es verdad que nosotros tenemos mucha voluntad, vamos a por el partido, la brega y la lucha y la pelea no se nos puede negar. Pero nosotros, la base del equipo siguen siendo los Abdón, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, que estuvieron en segunda B con nosotros. Es decir, tenemos un equipo justo, muy bueno de actitud, muy bueno de ganas, muy bueno de pelea, pero muy justo de calidad.
Jovan, ¿cómo lo viste?
Bueno, lo que preguntaste, Vicente, al principio, cómo se jugaron dos partidos en dos competiciones diferentes, pues la presión al jugador no es la misma cuando juega la Liga y cuando juega la Copa. En la Copa, bueno, ellos prepararon partido. ¿Cómo prepararon? Bueno, yo y Vicente estuvimos. Tony dijo, bueno, nos vamos a divertir, nos vamos a jugar un partido y si pasamos bien, que la gente se divierte y salen jugadores sin la presión. Y jugaron un partidazo. Y sobre todo me sorprendió la presión que ha tenido, digamos, el Mallorca contra Girona, primera parte. Yo creo que yo normalmente cuando juego también con 3, siempre mando 8 jugadores a presionar el campo contrario. Y la verdad, la primera parte contra Girona era una presión espectacular.
Sí,
hombre a hombre
bien,
allí. Esto normalmente se hace cuando tienes 3 centrales, digamos, con experiencia, porque se quedaba Mallorca con 3 centrales. 3 contra 3,
sí, sí.
3 contra 3, que también es
mucho riesgo,
difícil,
y le salió
mucho
bien.
Riesgo, pero claro, lo que te decía, tienes que tener 3 centrales con experiencia. Y bueno, otra vez viene esta Liga, que ya no es, a ver qué pasa, tenemos que ganar, jugamos en casa, el próximo partido Athletic de Bilbao, tienes que puntuar en casa, y otra vez los jugadores pues juegan con la presión, y no han dado el mismo nivel como el partido de Copa.
Eduardo, ¿cómo lo viste? Otra vez un poco atascado el equipo, ¿no?
Yo tengo que decir que si no tengo ninguna opinión para mejorar todo lo que se ha expuesto, mejor que callarme, porque han dicho todo.
No,
exactamente.
Siempre aportas algo nuevo.
No, para buscar, pero nada, lo que han dicho ya basta. Pero coincido en ciertas cosas por ahí, porque por ahí el hecho de haber jugado un gran partido de Copa como se jugó, yo creo que en el aspecto del ánimo incide mucho más positivamente, porque el equipo nos habíamos, o por lo menos yo me había entusiasmado que, bueno, por fin el equipo está encontrando una cierta onda, lo veo el equipo con un ensamblaje mucho mejor. El partido con Betis, no digo que haya sido un mal partido, nada, es el puntualizar en alguna cosa sería repetir lo que han dicho. Me quedé con algunos aspectos positivos. Darder, desde mi punto de vista, hizo un gran partido, un buen partido, muy buen partido. Gran no, porque por ahí faltó el corolario, un poquito más de acompañamiento de parte del resto, pero...
¿Viste una mejor versión de...?
Vi una mejor versión, lo vi más cómodo en el campo, lo vi con mucha más participación, como que se encontró un poquito más cómodo. El hecho de tener dos jugadores delante de él en punta...
Eso te iba a decir, si influye el cambio de sistema.
Influye mucho porque tiene opciones de pase para adelante. El hecho de que los defensas contrarios estén ocupados con los delanteros genera espacios en los costados. En fin, desde ese punto de vista táctico, que yo no siempre, a veces por ahí suelo fijarme en ese tipo de cosas, el hecho de jugar con dos puntas hace que Darder tenga más posibilidades de pase, lo cual hace crecer su juego. El sistema que utilizó Mallorca contra Betis estuvo bien, estoy de acuerdo, coincido con lo que se pensaba antes, que el equipo se ensambla mejor, por sobre todo porque han adquirido mecanismos de los dos centrales que achican espacio, los del carril que suben, pero contra Betis se perdió el medio campo un poco. ¿Por qué? Porque Betis ponía dos extremos, lo que hacía que los cinco del fondo tuvieran que estar bastante quietos. Generalmente ponía los extremos en el campo flotando entre el central y el lateral, entonces los mantenía ocupados a ambos. Jugábamos con tres en el medio, uno sí, especialista de marca, que era Samu, que tenía que hacer un trabajo muy intenso, los otros dos ocupando espacios en el campo, pero no son jugadores de recuperación. Eso fue lo que hizo que el Betis mantuviera una comodidad grande en el partido, pero bueno, son unos ciertos riesgos que se corren con este sistema. No obstante, reitero lo que dije, para mí hay una, ahora sí empiezo a ver algunos brotecitos verdes, teniendo en cuenta el partido de Copa y en cuanto a ciertos mecanismos que se van desarrollando.
O sea, que mandara, que por cierto además jugó sin un 9, o sea, jugó con los tres, con los tres de arriba, Diao, Fekir e Isco, ¿no? Y moviendo con mucha movilidad.
Sí. Lo que hicieron fue...
Enrique.
Hassan Diao ha estado jugando las últimas dos, tres temporadas de delantero centro, entonces es un futbolista que se adapta muy bien a banda también. Y en primera está jugando mucho en banda, pero su puesto es delantero centro. Entonces yo creo que si te dabas cuenta viendo el partido, que Fekir también jugó un poco a su bola... A veces estaba delantero, a veces aparecía, y al final lo que hicieron fue que Fekir venía a juntarse mucho con Isco en banda izquierda, el lateral zurdo Adde siempre lo tenían como si fuera el extremo, Hassan se ponía de punta para sujetar a los centrales, y ahí te intentaban montar lo que pasó, ¿no? El tocar, el engañar,
esconder la pelota,
y luego entrar de segunda línea, casi siempre entraban de segunda línea, y en la segunda parte lo acentuaron quitando a San y metiendo ya de principio a Rodri.
Rodri hizo daño por la izquierda.
Sí, porque lógicamente Rodri es otro futbolista que puede hacer muchos goles, pero se asocia muy bien con todo lo que tiene alrededor.
Sí, creo que el plan del Betis no era buscar el gol desesperadamente, era control de la pelota en el medio, ya se van a producir opciones como se les produjo en el gol.
Quiero decir que no es ningún drama, que tienes que sacarte jugadores por situación económica porque estás en colapso, parece que el Betis está con unos números terribles y tiene que sacarse fichas y vender jugadores, y está saliendo con un chico Altimira que es del B, con Bisu que es central del B, y no sé, otro día a lo mejor no le sale bien, pero no se notó el sábado, ¿no? Parece que a veces es un drama el tener que poner un chico, y lo están haciendo muchos equipos. El Barça ha metido 2-16, aunque sea otra historia el Barça. El Valencia, ¿cuántos está metiendo? El Sevilla con este Isaac ahora que le está metiendo los goles. Quiero decir, si tienes materia, puedes contar con ellos, ¿no?
Aparte Pellegrini creo que vendría contando con estos jugadores en las prácticas. El jugador es mucho más fácil, inclusive para el propio chico que entrar en un sistema que ya está bastante trabajadito, incorporarlo, que meterlo muchas veces a ver qué pasa con algún sistema de juego que no está claro.
Son las 3 y 24 minutos de la tarde, enseguida noticias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado. Llega Vivir Así es Morir de Amor, el espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo Sesto. Un viaje por las canciones del artista más internacional, en una producción sin precedentes, con artistas internacionales, una gran puesta en escena y una gran banda. Vivir Así es Morir de Amor. Te enamorará, te sorprenderá. 11 de febrero, Tui Teatro. Entradas en web y taquilla teatro.
Escápate en el Puente de la Comunidad con Viajes con Tiki a La Puglia. Vuelo directo a Brindisi conociendo las bellezas de la Bota de Italia. Alberobello, Gallipoli, Otranto, Monopoli. Por solo 1.095 euros. Del 28 de febrero al 3 de marzo. Información en Viajes con Tiki. 971-2848-08.
En Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de nuestra tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber, Ophir y muchas más. Absolut Barbecue, con más de 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBarbecue.com, Polígono Son Buguedellas.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Cuatro puntos por encima del descenso está el Real Mallorca después de perder contra el Betis y el empate del Cádiz. Por cierto, mucha polémica también en el Cádiz Atlético de Bilbao porque hubo una agresión de Fali sobre Nico Williams. No entró el VAR, no se decidió y, bueno, en definitiva, ha provocado también controversia. No hay partido en el que no haya polémica. Pero en el Mallorca están pendientes del estado de su futbolista, Samu Costa. Vamos a ver cómo está de la lesión en el aductor después del choque o la entrada de Johnny Cardoso, Luis Ángel.
Sí, reconocía después del partido Toni Lato que no había podido hablar con el jugador porque ya se lo habían llevado con su compañero, pero que estaban preocupados y que no entendían por qué el VAR no había entrado en esa acción.
No puedo hablar en él porque ha entrado al vestuario a preguntar por él, pero ya no estaba, ha anat al hospital y bueno, es que entiende en Chavore de que mos diuen y de que puede ser, pero bueno, es una putada en este caso que se ha abandonado y que bueno, que no se ha reflexado en el camp lo que tenía que haber sido.
El Mallorca que pedía por su parte disculpas a los abonados por el lío que hubo en el tema de las entradas y mayor presencia de aficionados, visitantes y demás. Y en el mercado, bueno, ya estuvo Nacho Vidal como jugador del Mallorca en la convocatoria, en el banquillo, no llegó a debutar y esta semana se apura el mercado, acaba el 1 por la noche, no sé, no el 31, el 1 por la noche, no sé muy bien por qué, pero el Mallorca sigue buscando un extremo. Y por lo demás, en la primera red victoria de la Unión Deportiva Ibiza en Alicante, el único equipo que le había ganado el Intercity en Camises, pues ganaba con gol de Soco el conjunto pitiuso.
Decía también en este caso Sullivan que les había costado llevarse la victoria, reconociendo además que el campo no estaba en las mejores condiciones.
Pues la verdad que el partido ha sido muy complicado, muy complicado. Al final el terreno de juego no nos ayudaba, pero a los dos equipos. Ha sido un partido muy complicado, hemos tenido la suerte de ponernos por delante y luego nos ha tocado pues sufrir todo el partido. Hemos tenido otras ocasiones para poder cerrar el partido antes, pero esto es fútbol y...
Pero siguen en esa lucha con el Castellón, siguen a dos puntos del Castellón que goleaba en Castalia también en el día de ayer. Es un mano a mano histórico el que están manteniendo estos dos equipos y en esta categoría el Atlético Baleares lo sigue pasando muy mal. Frustración absoluta en el día de ayer, cuando podían dar un golpe sobre la mesa ante un rival directo, el Atlético Sanluqueño, que marca la permanencia, 4 puntos de diferencia, y empate a 0, inoperancia absoluta y sobre todo inferioridad, porque el Sanluqueño le dio un baño en algunos momentos al conjunto balearico. El entrenador está tan frustrado que ya ha llegado a decir bien claro, mandar un mensaje al club, ¿verdad?
Sí, Juanma Barrero, que habitualmente es comedido en los análisis, fue muy claro, o traen a alguien o el equipo se va a la Segunda Federación.
Y los problemas no los vamos a solucionar los que estamos allí. Tiene que venir gente o estamos liquidados.
Así de contundente se mostraba. Luego lo retomaremos en el análisis, en el tertulión. Y hecho insólito el que ocurría en la tercera división, donde un partido, el del Mallorca B contra el Santañí, se tuvo que suspender a falta de 20 minutos por la lesión del árbitro Ortiz, que se destrozó el tobillo, ya había tenido dolencias en ese tobillo. Por cierto, que a esta noticia que hemos también informado en cope.es a nivel nacional, ha contestado el jugador del Betis, Rodri, viendo la noticia, deseándole una pronta recuperación al colegiado. Curioso, pero buen detalle. Ortiz no pudo continuar el colegiado y la alternativa era seguir arbitrando un linier y quedarse solo con un linier en el partido. Los dos equipos no quisieron, o esperar a que llegara otro árbitro. También se avisaba a ver si había algún árbitro en la grada.
Atención, por favor. Estrena, si ya cualquier árbitro se grada, se pase a prop del vestuario. Por favor, si ya cualquier árbitro se grada, se pase a prop del vestuario.
Pero no había ningún árbitro en la grada, aunque había delegado informador, pero tal vez no tenía licencia de árbitro para dirigir. Bueno, el caso es que no había árbitro. Y subcampeonas de España y la Barca Menorca.
Esperava que podia ser algo superior i demostrar que teníem les nostres oportunitats.
Una diferència de 3 punts que a vegades parece muy poco, se hace un abismo en una final.
Eran Bel Llorens y Patricia Rodríguez de la Barca Menorca, perdían la final frente a Gran Canaria de la Copa de la Reina disputada en Dos Hermanas. Seguimos en el Tertulión Cope Más y cope.es. Asuntos ya para mañana, por ejemplo, que en baloncesto no ha habido Le Poro, pero sí Le Plata, volvía a la competición. Gran victoria del Palmer, que vive. Ganaba en San Feliu, ¿con quién? Con Feliu. Es que todo cuadra. Joan Feliu metió 22 puntos en el partido en San Feliu y ganaba el Palmer. No lo hacía lo mismo el Figui Palma, que caía en casa ante Godella en un partido muy apretado hasta el final. Y el Clas Sant Antoni sí conseguía la victoria, también derrota del azul marino. Bueno, esto ya asuntos para mañana. Hoy continuamos con el Tertulión. Mira, ¿ves, Eduardo? ¿Hubieras visto cumplido tu sueño de ser árbitro si hubieras estado en Son Bibiloni? Si hubieras estado en Son Bibiloni cuando llaman por megafonía, hubieras bajado, hubieras podido dirigir el partido a Chiqui, además, así vieron.
Yo estoy para el VAR, estaba frente al televisor.
¿Qué te gustaría más, ser árbitro de campo o de VAR?
Me gusta que me insulten más en vivo. Me recuerda a épocas.
Bueno, total que...
Hace un par de semanas esto pasó en Andrach, yo vi partido. Esperaban al árbitro una hora.
¿En cuál?
Andrach, no sé, en la Liga jugaron.
¿La segunda ref, el partido de Andrach?
Sí,
también. Y bueno, en Alemania...
Este año.
Pasado, en la
Hace
Bundesliga.
Hace un mes y medio.
En la Bundesliga ha pasado este fin de semana, también tuvieron que avisar a algún
árbitro.
Y esperaban
uno de que llegue de Palma.
Eso por lo que me han comentado, antiguamente había árbitros de reserva, que por cualquier eventualidad como esta eran avisados y acudían al campo donde se había producido la baja. Pero ahora es que están con lo justo, o sea, faltan árbitros. Parece mentira, con una carrera tan prometedora que llegan hasta primera división, cobran un buen dineral, son los protagonistas del fútbol, on field review, ponme un slow y no sé, ahora son estrellas del deporte.
No, pero en liga no creo que pase esto porque puede haber una epidemia y tienen árbitros de sobra. Si van ahora los partidos son casi más.
En primera y en segunda no hay problema, árbitro, hay cuarto árbitro, hay de todo.
Por eso, no quedan abajo.
Entonces, pero abajo que es donde...
Hay desabastecimiento.
Es donde el fútbol se nutre y donde lo que nutre el fútbol de profesional y del futuro es ahí abajo, y ahí abajo hacen falta árbitros, ¿no? Bueno, pues nada, ¿hubierais aceptado jugar un partido solo con un linier?
Yo sí.
Sí, ¿no?
No tengo ningún problema.
Pues a los dos equipos no les convenció esa idea. Álvaro, ¿qué dices tú?
Yo creo que a veces cuando tienes más dificultades es cuando mejor te portas, ¿eh? O sea que no tiene por qué ser un problema.
Ya veré.
Hasta partidos sin árbitro.
Quiere buena gente, sí.
Pero escúchame, pero entonces hay un fuera de juego en ese lado, ¿cómo sabes?
Bueno,
el árbitro no lo va a ver.
Yo he jugado alguna vez sin árbitro y poniéndose de acuerdo los dos equipos en las faltas y no pasó nada.
Sería una vez, porque cuando eso normalmente acaban calentándose.
Bueno, en categorías inferiores.
Pero eso no era ni tercera red, ni segunda red, ni primera red.
No, pero, cierto.
Pero antes yo jugaba, no hablando de árbitros, sí, pero yo jugaba partidos con la nieve hasta la rodilla. O jugaba partidos con campo helado.
En los que la pelota no podía correr, embarrado.
Y es que quiere el equipo, tiene que marcharse a casa y otra vez volver, no sé. No.
No se puede.
Se juega, ¿eh?
Sin el árbitro.
Y hoy por hoy, por ejemplo...
O son linier.
No te hablo de árbitros, vale. Digamos de campos, de campo, con de hielo, con nieve.
Que,
no
se acaba, que se acababa como
no,
se
no
pudiera.
No, se suspende, ¿no? Sí, se juega el partido, se juega el partido.
Bueno, pero aquí no hay distancia, son 20 minutos que tienen que jugar.
Pero hoy por hoy,
puede jugarlo mañana, pasado.
Nadie juega, ni en primer ref, ni segunda ref, ni regional,
pero aquí
ni
no hay
nada.
Distancia, bueno, Santañí no, pero en general, puede quedar muy lejos en la distancia de Mallorca, pero...
No sé el costo que tiene para cada equipo, ni quién lo asume, pero en una... tercera ref.
Yo creo que hoy en día...
Pero a veces es un accidente, un árbitro faltar, se puede lesionar, puede pasar.
No, pero árbitro, había árbitro. Hubiera faltado un línea, sí. Uno de los líneas. Vas a dirigir con un solo línea, la verdad que...
Imagínate la carrera que tiene que ser linier de...
No, bueno, en ese caso el árbitro si es experimentado un poquitito...
Tiene que adivinar el árbitro si es fuera de juego.
Distinto, pero imagínate con linier el campo distinto.
Correr toda la banda.
Dirige más del lado...
Fíjate lo que voy a decir. En el nuevo arbitraje, este infame que les enseñan, porque es infame, la aplicación de las normas de juego, no digo que ni siquiera que sea culpa del que está pitando, sino de lo que les hacen, las consignas que les hacen seguir. A veces, cuando un partido es muy aburrido en primera, últimamente tengo un ejercicio, os lo recomiendo, que es seguir la evolución del árbitro. ¿Por dónde se mueve el árbitro? Y no hay partido en el que no estorbe. Siempre está en medio en la línea de pase. Esto antes no pasaba nunca, porque hacían la diagonal esta y iban por detrás.
Corren.
Ahora
tienen que estar
muy cerca del balón, tienen que verlo todo muy cerca y lo ven peor que nunca, pero tienen que estar muy cerca de tal manera que al final el que va a dar el pase tiene que esperar que el árbitro pase para dar el balón, porque están siempre en la línea de pase.
Yo creo que están muy presionados, tienen demasiadas instrucciones y demasiados...
Los informes, han vuelto locos, Álvaro.
Informes y uno que evalúa y el otro que no sé cuántos. Y, o sea, el resultado al final es que el espectador no sabe lo que va a suceder en cada jugada. O sea, la entrada de Samu Costa, tú piensas, bueno, pues esta es una entrada de que tarjeta naranja o roja. Pues no pasa nada. En otro campo sí te la sacan. En otro campo la revisan.
Y por cosas menores.
O sea, lo que hemos conseguido es una gran incertidumbre en lo que va a suceder en el juego. Entonces, esto crea suspicacias y por eso la gente desconfía tanto. Eso es el problema.
Pero esto pasa por una ausencia de criterio generalizada y porque, reitero, es una cuestión que vengo sosteniendo de hace tiempo, los árbitros en España, a pesar de lo que dicen ellos mismos, son malos, desde mi punto de vista. Hay gente que se nota que no ha jugado fútbol muchas veces.
Yo estoy de acuerdo con eso que dicen.
Y tienen unos criterios que lo que me molesta a mí fundamentalmente es que los mismos árbitros cambien el criterio. Porque yo puedo concebir que un árbitro tenga un criterio distinto que otro. Uno deja jugar más, el otro menos. Esos eran condiciones de cada uno. Pero ahora te desconciertan porque un mismo árbitro en un mismo partido te pita totalmente diferente una misma jugada.
Es cierto.
Y si no, mira el penalti de Raillo el otro día.
Bueno, claro.
Sí, hubo 18 faltas iguales durante toda la primera parte fuera del área.
Y en esa misma
pero llegó
jugada,
esa
falta del delantero.
Sí, sí, que lo tiene agarrado.
Y la mano de Villarreal Barcelona.
Que fue el mismo árbitro.
Es mano o no. Es que no hay otra. Dicen que toda la... Siempre, cuando tocas con la mano es penalti. ¿O no?
¿Qué os parecieron los dos penaltis del día del Girona?
Hablo de Barcelona y contra Villarreal, la mano.
O sea, esa mano que está diciendo Jovan no ha sido penalti nunca. Un jugador que se da la vuelta, que no ve dónde viene el balón y que le pega en un brazo.
Además la tenía pegada.
Pero Munuera lo pitó. Munuera, que es el mismo árbitro que vino aquí a la Copa, lo pitó. Lo pitó porque está totalmente condicionado por estas reglas nuevas de invadir un espacio.
Y le corrigieron. Y en cambio, en el de Mallorca-Girona, ¿qué os parecieron esos dos penaltis? El de Rayo que acaba de decir Vicente y la mano de Antal, el defensa del Girona. Es que para mí
ninguno de los dos. Pero...
A mí no me parece malo ninguno de los dos.
Y luego los agarrones en el área. Nunca se pita penalti cuando es un agarrón mutuo. Los únicos que pitan penalti es simplemente cuando uno va a rematar y viene uno por detrás y lo agarra descaradamente. Pero cuando hay agarrones mutuos y caen los dos al suelo, no lo han pitado.
Fijaos qué enfadado estaba Javier Aguirre, que no es habitual. Sí. Siempre pasa de puntillas por lo del árbitro y el VAR nunca quiere hablar de todo eso. Dice, ellos no se meten en mi trabajo, yo no me meto en el suyo. Y el otro día, en cambio, después de que no entrara el VAR en la acción sobre Samu Costa de Johnny Cardoso, estaba muy enfadado.
La única explicación que le doy es que está Isidro en el VAR. La única. No hay otra. Porque era para llamarlo y era para ver la escena congelada. Y hubiera cambiado el criterio, ¿no? Porque en el campo hay mucho tráfico y no se ven cosas. El VAR es una maravilla, es una herramienta espectacular para Hoy hay un penalti que el árbitro pita con Villarreal y él va, le dice, ven para acá, mira que sí, que no, y lo anula. Es decir, es una herramienta que ayuda y que hace más justo el fútbol. Pero también el que está al lado del VAR, o sea, si es algo personal o es algo que no quiere llamarlo, pues ahí ya no puedo hacer nada. Pero el VAR está para llamarlo, para decir, mira, ven, es una acción fortuita, fue un accidente, ya está, tú decides, ya decidiste, tira para adelante, pero por lo menos enséñale lo que sucedió, ¿no? Porque pudo haber sido un accidente, no tengo ninguna duda de ello, pero deja que el árbitro tome. Ahí en ese momento...
No entiende que no avisara Díaz de Mera al colegiado Iglesias Villanueva. Este mismo colegiado, Díaz de Mera, en el partido del Sevilla, sí llama a Cuadra Fernández, del Comité Balear, por la amarilla a Suso, que es un lance en el que Suso va al suelo, toca el balón, pero después su pierna, su bota acaba impactando con el tobillo del contrario y le hace daño, ¿no? Saca amarilla a Cuadra y le avisa a Díaz de Mera.
Guillermo, te recomiendo que vengas a verla para que valores una posible fuerza excesiva.
Vale, estoy delante de la pantalla.
A su zona.
Sigue.
A su zona,
Estoy delante, la veo bien. Sigue, dame la ICI.
Vale.
Toca balón y después acción de juego brusco, vale, grave.
Mira,
no valora, vale, el peligro, vámonos. Me cambio a tarjeta amarilla y nos vamos a la roja.
Correcto, Guillermo.
De la amarilla nos vamos a la roja, decía Guillermo Cuadra Fernández y decía correcto Díaz de Mera. Félix Guerrero, ¿qué te parece esta acción? ¿Debió entrar el VAR? ¿Era de roja?
Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Referente a la jugada de Samu Costa, pues a mí me parece que es expulsión, que es tarjeta roja. Porque es una jugada muy peligrosa, con riesgo evidente de provocar una lesión en el rival. Yo creo que desde el VAR pues no le avisaron porque les puede parecer que la intensidad no es excesiva, pero aún así es tan peligrosa que la tarjeta roja vendría dada por ese peligro que tiene la jugada. Entonces a mí me parece que este tipo de jugadas se tienen que evitar, porque entrar con la plancha a la altura de la rodilla, ahí no vas a conseguir ninguna otra cosa. Que si impactas con el jugador contrario, es muy probablemente que le provoques una lesión. Por lo tanto, yo creo que ahí el VAR tenía que haber intervenido. Ha intervenido en otras situaciones mucho más insignificantes que esta, y en esta de más peligro, pues decidieron no hacerlo. Supongo que ya os digo, por el tema de que la intensidad de la acción no era demasiado fuerte. Bueno, venga, un saludo para todos.
Gracias, Félix. Bueno, a ver, los que habéis jugado, Jovan, ¿qué te parece la acción de Samu Costa, Johnny Cardoso?
Roja. En Gonga te explica mejor, porque él...
¿Por qué, por qué? ¿Por qué lo explica mejor, Vicente?
Porque estaba...
Él te explica cómo...
Pero no, porque esto, tú sufrías entradas a la espinilla, a la rodilla...
Mira, yo me acuerdo un partido contra Barcelona, aquí en casa, cuando me rompí.
¿Por detrás?
No, iba un contraataque y...
Debut, ¿no?
Y debut. 7 meses estaba fuera. Ni amarilla, era último hombre.
Me acuerdo.
Un contraataque, me llega...
Era el Barça, ¿y en qué? ¿En época negra era?
Mira, ni amarilla... Me lesioné, 7 meses estaba
¿Fue
fuera.
¿Fue tobillo o rodilla?
Sí, tobillo.
Tobillo, ¿verdad?
7 meses sí, sí, fuera.
Sí, sí. Y no fue ni amarilla, ¿no?
Ni amarilla.
No.
Y era último hombre.
Sí, sí, fue una entrada criminal. Yo me acuerdo.
Negreira.
Esta tampoco fue ni amarilla.
Y esta de que estamos hablando de Samu Costa no fue amarilla.
No ha sacado nada. Y
nada.
Para
no,
mí,
antes no había VAR, pero ahora sí que...
Y para mí es una cosa que no he entendido mucho, porque cuando está claro que el futbolista, en el mal control que se le va a los 2 metros, intenta reaccionar para coger el balón, pero en el momento en el que tú ya ves que no llegas, lo de levantar la pierna ya sobraba. Y luego cuando la quieres apartar, o sea, te has pasado tanto que le metes un rodillazo en el bajo vientre, o sea...
Sí, sí.
Es una roja, vamos...
Para tú mí, también la ves de roja,
para
¿no?
mí roja de libro.
Más grave que lo de Valencia.
Claro.
¿No?
Eduardo,
Valencia...
yo claro. sí. No la veo roja, la veo bordo ya directamente. Roja directa, más
¿Tú ves roja directa?
Más que roja, pero sí. Entiendo que el árbitro puede no haberla visto por la posición en la que estaba por ahí, pero lo que no justifico para nada es que no haya intervenido el VAR, que para eso está.
Es muy curioso la alusión personal que ha hecho Aguirre, un tío con tanta experiencia y tan comedido normalmente, hablar de por el nombre de pila del árbitro, diciendo, esto es porque estaba Isidro allí, ¿no? Sí. O sea, esa frase es muy curiosa, ¿eh? Algo pasa con este hombre.
Me ha extrañado, porque se acuerda del penalti que no le pitó a Ángel contra el Español.
Conociendo pero... a Aguirre, si
a él ha tiene hecho queja esa, del trato,
si
yo
ha hecho es, si ha hecho esa alusión es por algo. O sea, este hombre habrá hecho
algún... No lo suele hacer, es lo que tú dices.
Pero quiero decir, este árbitro habrá hecho algún comentario que le habrá llegado o algo así, porque encima son muy chulitos, ¿eh? O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, no me quiero manifestar en contra de los árbitros, pero, por ejemplo, la actitud del partido de Copa el otro día en Somos de Munuera Montero...
Muy chulito.
Es un tío muy chulo. Sí, es decir, no hace falta que le empotres las tarjetas amarillas en la cabeza a los jugadores.
Y además les ves cuando... El lenguaje corporal dice mucho de nosotros. Cuando les ves fuera del campo saliendo la manera ya te dice un poco. Y no todos son así, evidentemente. Claro. Hay gente muy normal. Pero este especialmente... Vamos.
Pero quiero decir, la expulsión de Raíllo... Cuando se produce el penalti, pita un penalti que es realmente dudoso y él se tiene que dar cuenta que es un penalti dudoso. Se estaban agarrando los dos jugadores. Y luego el jugador reacciona. Bueno, hay otro árbitro que va y lo calma o te giras y no lo escuchas y tal, pero él se fue como a buscar a Raíllo para diciendo, pues ahora te voy a expulsar, ¿no? O sea, un árbitro tiene que estar más tranquilo que los jugadores. Y hay árbitros,
imposible.
Que parece que están más tensos y con las pulsaciones más altas que los jugadores.
Que aunque Raíllo tuviera un gesto, tampoco se vio que le dijera o hiciera nada así tan grave, ¿no?
Estás dejando a su equipo con 10, es un penalti dudoso y déjalo que se desahogue. Pero le fue a buscar.
Sí.
Los árbitros en España confunden autoridad con autoritarismo.
Es autoritarismo, ¿no?
Sí. Son autoritarios. De todos modos, lo que
no me gusta generalizar porque hay de todo. Sí, pero bueno,
evidentemente.
En general, la línea marcada de la federación con los árbitros es esta.
Yo el otro día, el miércoles, estaba expectante porque pensé que era la primera vez que iba a ver expulsar a un portero por dos amarillas. No ocurrió, pero yo estuve...
¿Por qué?
Cuando Graves dilataba el saque de puerta.
A Graves le sacó una, antes, sin haber medio ni perdido tiempo. Y luego hubo un momento en el que yo pensé, ya verás, porque parecía que Graves lo estaba vacilando, y yo estuve pensando, a lo mejor es la primera vez en la historia en la que yo veo echar a un portero.
Pero luego, Jordi, esa actitud autoritaria con determinadas figuras de los grandes equipos no es la misma.
¿Cuántas veces han expulsado a Xavi?
Por eso.
Claro, no es la misma.
Por eso digo que no creo que lo que dijo Aguirre traiga consecuencias. Porque si lo suspendieran a Aguirre por esta declaración, a Xavi le tiene que dar 14 partidos. Sí. Y como no pasará nada con Xavi, bueno, en este caso como beneficio extra a Aguirre, no podemos sancionar a Aguirre, posiblemente piensen así.
Pero no es lo mismo la protesta de un Raíllo que la de un Militao o de un Araujo del Madrid o del
Cholo
Barça.
Simeone, ¿cuántas veces?
Eso ha pasado
Cholo
siempre.
También, Cholo,
digo,
sí.
Tengamos en cuenta...
Pero eso pisar dos veces, por salir dos veces del área.
¿Te expulsaron?
Sí, y Cholo sale.
Pero eso siempre...
Habitualmente sale Cholo.
Más tiempo está fuera del área que...
O dentro del campo.
Estas cuestiones son el otro fútbol, ¿no? Sí. Esto siempre ha sido así.
Sí. Esto
siempre.
Parece que tiene pase...
Y si hubiera otro entrenador, si algo dijo, como dijo Xavi... Pues yo creo que lo sancionan.
Hombre, lo de es una vergüenza mirando
esto
a cámara...
Cualquier entrenador otro... Pero sancionan por lo menos, no sé, o económico, o no sé.
De todos modos, esto no justifica la conducta que tuvo Raíllo. Me pareció irresponsable el grado de protesta. Uno
que se calentó,
puede estar
¿no?
caliente, sí, pero dentro de la profesionalidad,
eso también
la tenés que comer un poco, es responsabilidad de él. Sabes que
te expones.
Encima sabes que cuentas con estos árbitros.
Sí, te expones. Se produjo en el partido contra el Betis una circunstancia que los que estaban en el campo no lo vieron, pero los que estaban en su casa sí, porque la realización de televisión pilló el calentón de Kai Larin con el preparador físico Paul Llorente, no se sabe por qué, a gritos. Tuvo que ser frenado por Jaume Acosta, que hay que darle el Nobel de la Paz a Jaume Acosta y no a Obama, sino a Jaume Acosta. Porque se puso en medio, como haciendo de buen compañero, parándole, para que no agravara la situación. Y luego, finalmente, Paul Llorente fue de hacia donde él y le calmó, porque no ha pasado inadvertido en el club. Y sobre todo al entrenador, que no se había enterado en la escena, no vio la escena, estaba de espaldas, pero luego sí ya lo habrá visto todo. Y la rueda de prensa dejó claro que no lo va a dejar pasar por alto. Os voy a preguntar enseguida cómo pensáis que en el vestuario hay que gestionar eso.
Deportes.
COPE Baleares.
estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres Tú, un concierto lleno de emociones. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Palma de Mallorca, 3 de febrero, Trui Teatre. Entradas en web y taquilla Trui Teatre.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 9 y 10 de febrero, Auditorium Palma de Mallorca. Entradas en web y taquilla teatro.
El 3 de marzo, no te pierdas el concierto homenaje a The Beatles, Queen, ABBA y otros grandes del pop en el Auditorium de Palma. Disfruta de las melodías más famosas de los grandes del pop con Delica Pop Orquestra. Venta de entradas en auditoriumpalma.com y taquillas. Recuerda, el 3 de marzo, música de calidad con excelencia.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Rompe con la monotonía del invierno y regálate una escapada única al Hotel Montport Spa 4 estrellas. Disfruta de nuestra experiencia exclusiva para residentes a partir del 9 de febrero. Sumérgete en la belleza del puerto de Andratx, relájate en la tramuntana y déjate consentir en nuestro spa. Recarga energías y vive momentos inolvidables. Te esperamos. Infórmate en hotelmontport.com o llama al 971-200-222.
De la mano del doctor Ginás y su equipo llega IMAR Palma, Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación. Especialistas en neurorehabilitación, patología deportiva y enfermedades de columna vertebral. IMAR Palma, único centro en Baleares que dispone de la tecnología Neurolit para el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Más información en imarpalma.com.
Con motivo de la primera jornada de Asima Innova Meetings Empresariales, Asima y COPE te traen a referentes del mundo empresarial para darnos las claves sobre liderar nuevos retos y oportunidades. Contaremos con la ponencia de uno de los mejores conferenciantes motivacionales, Luis Galindo, el jueves 15 de febrero a las 9 horas en el antiguo Parque de Bomberos de Asima. Acceso gratuito con inscripción previa en asima.com, con el patrocinio de la Consellería de Empresa, Ocupación, Energía y CaixaBank y con la colaboración de Autovidal Concesionario Volvo. COPE Mallorca, medio oficial.
Bueno, ¿cómo gestiona un vestuario y un entrenador esta situación cuando alguien se sale un poco del redil? Porque al final es egoísmo, ¿no? Un jugador, es normal que un jugador se pueda enfadar porque le cambien, todo el mundo quiere jugar, pero no montar un pollo, Vicente.
Ah, es que no, yo no he visto las imágenes, o sea que no.
Ahora te pasaré el vídeo.
No puedo opinar mucho. En general siempre hay futbolistas que no les gusta que les cambien y depende de en qué momento de partido sea, pues a lo mejor el futbolista, ya no es por jugar más o menos, a lo mejor el futbolista se ve como para poder ayudar al equipo y se lo toma mal. Y la situación con el preparador físico no sé cuál sería. Pero sin verlo, lo que me imagino es que uno le dijo al otro, venga, sal rápido del campo, y el otro pues tardó 10
segundos
más. Es que salió
a paso tortuga cuando iban perdiendo.
Debió ser eso, porque los que están fuera siempre es en plan, venga, acabamos perdiendo, y el otro pues igual se lo tomó mal. No lo entendió. Bueno,
de haber sido así, habla de un mal compañerismo de parte de Larin.
A mí
siempre me ha gustado que la prioridad sea el equipo. Y hay muchos jugadores hoy día, inclusive cada vez más, que la prioridad es ello. Y si tiene que salir perjudicado el equipo y beneficiado yo, bueno.
Fíjate si tenía motivos Jovan Stanković cuando le quitaba a Víctor Muñoz en el minuto 60.
Le quitaba la camiseta y le tiraba en la cara. Imagínate.
Sí.
Ya. Imagínate esto.
Y ahora das ejemplo.
Sí.
Pero ¿cómo te ayudaron los compañeros cuando estabas ahí enfadado?
Pero sabes, Jordi, esto no pasó una vez. Me cambia partido tras partido.
Siempre eras el cambio.
Siempre eras el cambio. No,
y al final estabas enfadado, tirabas la camiseta ahí.
Jordi, segundo año, me acuerdo de la pretemporada, en un partido en Holanda, pues saca primer equipo. Digo, bueno, voy a jugar segunda parte. Saca segundo equipo. Y yo estaba entre 4 o 5 jugadores que no jugaban. No contaba conmigo.
Sí, sí, me acuerdo.
Pues imagínate cómo bueno, terminó el año.
Pues explícaselo, bienvenido Valerón al equipo. A Valerón le pasó lo mismo en la pretemporada de Italia.
Sí, sí.
Hasta que llegó el primer partido de Liga.
Pues. No, pero mira...
aguantaste, ¿no?
Valerón, la verdad es que cuando vino, madre mía, decimos, ¿qué es esto? Después de una temporada dura, es que en los partidos amistosos...
Yo recuerdo un amistoso.
El primer partido empezó de banquillo y salió segunda parte y metió gol contra Valencia.
Yo recuerdo un amistoso en Italia. Ahí, madre mía. Yo me acuerdo muy bien esa pretemporada de un amistoso en Italia.
La gente
que no sé si era el segundo o el tercero, que se cambiaron todos y Valerón no se cambió porque teníamos futbolistas de más. Y yo recuerdo estar con Juan Carfuera, que él estaba llorando, ¿sabes? Porque no jugaba y tal, y yo estar con él, decirle tranquilo, estaba fastidiado.
Y yo hablé también con él.
Pero él entrenaba, y luego llegó lo que llegó, y pasó eso, lo que pasó, ¿sabes?
Es que no te puedes entrar en la queja, quedar instalado en la queja, y bueno, es lógico que no te sientas bien, evidentemente, pero tenés que estar preparado para cuando la oportunidad te llegue. Y eso es lo que hizo bien Juan Carlos. Entrenaba, se quejaba de yo tuve también varias charlitas con Juan Carlos en ese sentido, por ahí qué sé yo, por ahí le ha sido útil que uno del cuerpo técnico, porque no era cuestión mía, pensábamos igual, Cooper también pensé unas condiciones, pero era un chico joven,
humanamente era
tenés que ganarte el puesto. Sí.
Es que era una situación complicada porque habían fichado a Paliña.
Sí, tenía a Paliña por
estás
delante.
Estás ahí,
bueno,
claro.
Pero
fichas al futbolista que te llega en la pretemporada el presidente y te dice que tiene que llevar el número 10 es ese. Cosas de estas que luego, claro, el que viene de Las Palmas de jugar en segunda y tal, por muy bueno que seas, pues cuesta. Yo estas cosas las hablé con él. Pero bueno, que al final es un... como se dice, un aprendizaje de vida, ¿no? Tú tienes que estar siempre preparado para cuando te llega la oportunidad. Y el fútbol es uno de esos sitios en los que ahí está la oportunidad, y si vale, vale, y si no...
La primera oportunidad ya aprovechó.
¡Buah! Que se la aprovechó.
En cuanto empezó a jugar ya no le quitaron, claro.
Ganando 1-0, nos empata, nos presiona, sale él, mete dos y ganamos
partido. Sí, pero no solamente por el gol, porque tú dices
lo que generaba, ¿no?
Un gol, entrenaba bien, no estaba contento porque no jugaba tanto, pero entrenaba bien y nosotros, yo creo que como entrenador lo peor que puede ser es ser injusto. Puede ser buen tipo, mal tipo, buen entrenador, mal entrenador, pero por ahí la cosa funciona así. Pero cuando empezás a ser injusto y a tomar decisiones porque, bueno, el club te pide que juegue tal jugador, tiene que jugar porque costó mucho y lo tenemos que vender. No, el que está abajo es mucho mejor y juega el que está abajo. Entonces por ahí si el resultado te acompaña todo bien, si no te vas a casa. Y bueno,
claro,
pero
claro,
es parte del trabajo,
el riesgo del fútbol
es parte del trabajo.
Para acabar, hemos escuchado antes al entrenador del Atlético Baleares muy contundente. Tú les viste ayer, Jovan, mucha impotencia, o sea, un rival directo les pasó por encima.
Bueno, yo vi desde que empezó la temporada, vi casi todos los partidos y la verdad que Baleares no está a un nivel bueno, y sobre todo el otro día contra Saluqueño lo pasó por encima.
Sí, sí.
Y físico y táctico y técnico y...
Es que además...
De todo, y además se jugaba
no
la vida, y además no es un equipo de
ya no
arriba,
solo de
Saluqueño que está abajo
tu
también.
Rival. Ya no solo de calidad, es que incluso los duelos, el choque físico, se llevaban ellos los balones.
Todo. Pero además hablamos de Saluqueño, que ellos son un equipo humilde, porque yo estuve allí... en la liga con ellos, porque no allí no hay ni dinero.
Tú
nada,
estabas al lado, jugadores. En San Fernando, que está cerca,
estuvimos,
¿no?
Estuvimos en el mismo grupo. Y es un pueblo, un equipo humilde. No
San
tiene
Lucas
dinero,
de Barrameda.
Un equipazo. El otro día pasó por encima de...
Sí, sí. Por cierto, con el ex del Sevilla, Coque, de lateral derecho, que también es propietario del club, y que estuvo en el Ibiza también, Coque, y que jugó también de titular.
38 años, sí.
Y por cierto, Cordero no vino, el ex del Baleares, porque se rompió el cruzado esta temporada, que hubiera vuelto. Y esta semana el Atlético Baleares contra el Málaga, contra Dioni, el goleador que estaba el año pasado aquí, o sea que...
Complicado.
Está la cosa fastidiada, tienen que intentar firmar.
Y el Mallorca va a San Mamés, ¿no?
Y el Mallorca el viernes.
Madre mía.
¿Qué significa, madre mía? ¿Que, no, que no salen vivos o qué?
Vaya semanita.
La semana. Y el martes ya la Copa del Rey.
Vamos a sufrir, ¿eh?
¿Cómo gestionar eso? Porque el martes tiene la Copa del Rey, que no se te vaya la cabeza. Los puntos son muy importantes, ¿eh? Los puntos son muy importantes el viernes.
Fundamentales. Fundamentales los puntos del, viernes. Por ahí mentalmente habrá que hacer un ejercicio bastante fuerte, pero
porque,
para,
fíjate,
para mí es mucho más importante los puntos de la liga. Pues yo miro la tabla, me entra una preocupación grande. Mirando los dos últimos partidos del equipo, ya la preocupación mengua un poco. Porque veo que ensamblan,
fíjate,
mejor.
El Atleti juega una alta intensidad. Sí. Y ya ayer ya no fue lo mismo. Y todos los que han jugado partido de Copa en mitad de la semana, siempre ya no ha sido lo mismo. No. Solo ganó el Girona, me parece, de hecho.
No puede ser lo mismo. Y yo creo que tenemos también, digamos, la igualdad, ¿no? El Atleti viene de lo mismo que el Mallorca. Entonces ahí ya no hay un equipo que haya preparado más o menos el partido.
Y la Real está tiesa. Y a la Real es tiesa.
La Real ha bajado bastante.
Está tiesa y se le lesionan los jugadores. O sea, está también pues fastidiada. Bueno, señores, ha sido un auténtico placer. Como dice Eduardo, el placer es nuestro de tenerle y no se equivoca. Muchísimas gracias, Eduardo, Jovan, Álvaro, Vicente.
Gracias a vosotros.
Disfrutamos mucho. Espero y deseo y estoy seguro de que nuestros oyentes también. Llegamos a las 4 de la tarde con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trivis y Jordi Jiménez. Hasta mañana.
Gracias.